Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 15 de marzo del año 2021. No voy a usar el lugar común que uso habitualmente, decir que marzo está dando la vuelta a la esquina, etcétera, pero voy a recurrir a un lugar común que usaba hace muchos años. Consuelo, Matías.
Consuelo, muy buenos días. ¿Cómo estás tú, Nicolás? Muy
buenos Hola, días. Buenos Hola. Días, Matías. ¿Cómo estás? Tal? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Hola, Nico.
Estuvo mejor el fin de semana que cómo no dormí, pero
mucho,
en fin.
No entendí mucho, pero en fin.
Así,
no,
yo dormí. Así es,
yo dormí. En la pauta le contaba.
Hoy son dos, prepara.
En la pauta le contaba a la Consuelo que me quedé un poco dormido porque dormí pésimo.
No, yo anoche no dormí directamente.
Qué raro.
No sé, una cosa muy rara. Bueno, oye, no, pero quería contarle, yo cuando, a partir de otro lugar común, para que se rían de mí. Cuando en este país, como este programa, esta creo que es la 26ª temporada, hace 26 años que son este programa, creo que son 26.
El Don Francisco, la radio.
No, hombre, ya.
¿De cuándo? ¿Qué año partiste?
No sé, no me preguntéis años, nunca tengo idea de años. Pero, no, el año pasado.
Quizás eso te acordabas más, ¿qué año partió?
No, nunca me acuerdo los años. El año pasado cumplimos 25 años y como fue un año especial no pudimos hacer ninguna celebración especial, así que supongo que este año cumplimos, pero llevamos 25 años. Bueno, hace 25 años o 20 años en Santiago llovía, ¿se acuerdan?
Cuando llovía.
¿Se acuerdan que llovía en Santiago? Llovía en Santiago. Bueno, cuando llovía en Santiago y empezaban las primeras lluvias, yo siempre hacía una advertencia y se reían de mí, me agarraban para el deseo igual que ustedes.
Limpia las caras.
Que yo decía, tengan cuidado, porque cuando ha pasado mucho tiempo sin llover, en las calles queda bencina, aceite, polvo, y cuando caen las primeras gotas y se humedece el pavimento, eso se convierte en un jaboncillo. Tengan mucho cuidado porque las calles se ponen muy refalosas. Hoy día, milagrosamente, llovió. O sea, raramente llovió fuerte un ratito, de hecho.
¿Sí?
Yo como tuve casi insomnio, te puedo decir que unos 10 o 15 minutos llovió relativamente fuerte. Las calles estaban muy peligrosas, de hecho, nuestra amiga Josefina Stavrakopoulos tuvo un patinón viniendo para acá, digamos. Así que.
Chuta.
No, sin consecuencias. Pero entonces les advierto que tengan mucho cuidado, o sea que las calles ya se han secado bastante, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Ese era mi talk del día.
A mí me tiene complicado una cosa, Consuelo. Tú no estás viviendo aquí, pero. Por el avance del año, ya está oscuro a esta hora, semi oscuro.
No, cuando yo salí en la mañana estaba
claro,
oscuro.
Claro, ahora llegando yo acá, es un poco.
Sigue oscuro.
Sigue bastante oscuro, no completamente. Y los candidatos, con un esfuerzo enorme, haciendo banderazos en la esquina, y no se les ve hasta que no están a 30 centímetros tuyo. Entonces,
oye, el otro día,
sacándose la mugre, levantándose a las 4 de la mañana, para estar en las esquinas. Y es de noche, es súper.
Oye, yo quiero aprovechar también la oportunidad.
Empatizo con los compañeros.
Una suerte de. A propósito de la empatía. El otro día estaba parado en Luz Roja y se me acerca una persona a pasarme un volante, un señor a pasarme un volante, y digo, no, muchas gracias. Y detrás venía una niña que estaba con él, digamos. Entonces me ve, probablemente, no sé, probablemente me ubicó. Entonces se acerca como que quiere hablarme. Y yo le digo, no. Y entonces la pobre toma el panfleto que tenía en la mano y se lo pone al lado de la cara.
Se tapa.
Era ella.
Ah.
Pero como estaba con mascarilla y todo el momento, era la propia candidata que quería decirme algo y justo era luz verde. Se llama Maureen Hurley y es candidata a Renovación Nacional
¿Pero por qué estás haciendo publicidad?
No, porque me sentí tan
está
mal.
Me
sentí tan mal.
Los candidatos ya saben, acérquense cuando vean al Nico.
No, pero es que no les voy a hacer el desaire.
Así consiguen mención.
No te explico la cantidad que llaman por teléfono.
Ya, terminemos la franja.
No te explico la cantidad que llaman por teléfono. No, pero yo quería reivindicarme porque
tengo muchas ganas, a ver si alcanzamos después de hablar
como un roto.
Estuve viendo un montón de capítulos de La Franja hoy día en la mañana.
Bueno, uy, qué paciencia la tuya.
No, es uno de los temas.
Sí, pero es que me encanta. Me encanta ver. Vale. A ver si alcanzamos a hablar de eso.
Tenemos que hablar.
Pero creo que hay temas más importantes.
Perdón, vamos a hablar. Lo de La Franja, perdón, lo de
sí, empezamos con eso, si
lo de la lista del pueblo. Es que ahí hubo
entre otras materias.
Es que ahí hubo un tema.
Es que yo no he visto nada, así que me desagnan.
Consuelo, tú la viste, yo no la vi. ¿La viste, no?
No, he visto todo, hoy día me vi como...
Pero la lista del pueblo, yo no sé si sigue saliendo tal cual, pero ahí, si tú la viste... Porque
sigue saliendo tal cual, por lo menos está en la web. Si tú tienes la página web del Consejo Nacional de Televisión, puedes revisar toda la... Bueno, partió la franja electoral el viernes, ¿verdad?
Sí.
Para los constituyentes varias cosas interesantes. Bueno, va en dos tandas, dura como 17 minutos cada una cerca del mediodía y la otra antes de las noticias de las 9 de la noche. Interesante ver qué partidos ponen o no a los candidatos presidenciales. ¿Ya? La Democracia Cristiana, por ejemplo, no ha puesto a General Rincón. La UDI los pone a los dos, no aparecen, hacen como que están juntos, pero en realidad no están nunca juntos realmente en una toma, en la franja de la UDI, bueno, en el segmento de la UDI, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei. Aparece muchísimo Narváez, todas las veces, en todas las iteraciones del segmento socialista, aparece Paula Narváez, aparece Maldonado también, pero no aparece, hasta donde yo vi, Heraldo. Pamela Giles es impresionante.
Es solo Pamela Giles.
No, es genial como estructuraron el segmento humanista, porque Giles con su pareja, que es candidato a gobernador, el abuelo, digamos, a gobernador por la región metropolitana. Entonces aparecen los dos y con un candidato siempre al medio, que está callado. Y ellos lo presentan como si fuera a presentar un producto primero. El candidato callado al medio entre ellos dos, en un fondo blanco. Entonces asiente y dice, bueno, les presento, soy la abuela, y junto al abuelo, les presento, voten por él, mi regalón, no sé qué, y después el candidato habla y dice unas palabras. Y esa es la estructura en cada una de las veces que le toca al Partido Humanista. ¿Y qué otro candidato? Desbordes, súper destacado Desbordes en la franja de Renovación Nacional. Briones también aparece. Tengo la impresión que de todos los candidatos, solo Jimena Rincón es la que no ha visto aparecer en la franja, en este caso en la franja de la Democracia Cristiana. Aspectos polémicos, lo que decía Matías. También el enredo de los independientes, no se entiende. Es bien difícil entender quién es quién, dónde van. Hay un candidato, Aymara, muy bueno, que yo creo que va a quedar como cofras, que es de apellido Centella. Lo único que alcanza a decir, obviamente, es Centella.
Pero muy bien.
Rayos y Centella.
Muy bien, lo anoté.
Del helado Centella.
Centella, claro.
Sí. Y hay un segmento también que me gustó, un spot de donde aparece la comediante Paloma Sala, en un spot de RD, que está súper bien hecho, sobre como la desigualdad en la salud, creo que está súper bien logrado. En fin, revísalo pues, siempre hay material interesante, pero la polémica está con esta lista del pueblo, que es básicamente como la lista de la revolución, por así decirlo, es la lista del estallido social, con referencias permanentes a la Plaza de la Dignidad, y un desprecio absoluto por los partidos políticos, diciendo que todos los partidos políticos son lo peor, pero hacen un sketch donde festinan con que Piñera murió, con que el presidente Piñera se murió de impresión porque la lista del pueblo le fue muy bien. Entonces, habla un actor consigo mismo, como en un sketch, con una visualidad súper llamativa, con un poco de cómic, y entonces después dicen, esto podría ser realidad. Todo como en un tono un poco de chiste, gracioso, y se ríe.
Súper chistoso.
Pero es súper chistoso, claro, súper, súper divertido. Y obviamente que hay gente que está, el Consejo Nacional de Televisión se estuvo defendiendo por Twitter, diciendo que ellos, bueno, no revisaban los contenidos, que solo revisaban que cumpliese el tiempo, la calidad técnica, pero que no estaban en la revisión de los contenidos. Y hay varios personeros, dirigentes políticos que están pidiendo que esto se deje de dar. Así que no sé qué irá a pasar con eso. Los dos spots de esta lista son súper, son creativos, están bien hechos, pero son de una agresividad y de un como de un socavamiento de lo institucional sin límites.
Tengo la idea
como la lista de la resistencia, algo así.
Sí, tengo la idea que el actor ese que dices tú, el narrador, no es que es el mismo de las campañas de Felices y Forrados.
Herrera, no creo. Es de apellido Herrera. Tendría que revisarlo. Aparece también en otro de esos, La Siri de Alegría, también aparece Daniel Muñoz diciendo algo así como nos robaron la felicidad. Ese tipo como de frases. Voy a chequear lo que tú me dices. Yo creo que no es la misma persona, pero no estoy segura.
8:12.
Por la boca muere el pez, se dice, es un refrán, y muchas veces uno recomienda a cualquier, a algún amigo que asume un cargo público, y dice, ten mucho cuidado con lo que digas.
Y con tus redes sociales, es más nuevo.
Y con tus redes sociales, claro, pero siempre ten mucho cuidado con lo que digas, algunos nos ha pasado, inclusive, que hemos tenido problemas por cosas que hemos dicho. Pero lo de Cristian Barra, yo creo que tiene como varias aristas que mirarlo, ¿ah? Porque yo, aquí alguien me ha comentado, oye, no, genial la operación de Barra, una operación. Yo no creo que haya sido una operación, yo creo que fue más bien imprudencia, pero sí desvela algo de lo cual, esas típicas cosas de las que, ¿cómo se llama el programa que sean ustedes? Mejor no hablar, mejor hablar de ciertas cosas.
Mejor habla. Mejor
claro, pero hay. Claro,
pero a propósito de una canción que es mejor no hablar.
Claro, mejor no hablar de ciertas cosas, digamos. Entonces, como que esta relación tensa desde el 18 de octubre en adelante entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo y el Ejército, muy por sobre todo, yo creo que tiene. Yo creo que lo que pasa, la salida, o sea, las declaraciones de Barra, la posterior salida de Barra, yo creo que hay que separarla. Pero lo que a mí me preocupa es el tema que aparece de fondo respecto a ¿cómo decir? O sea, respecto a que hay ahí una tensión que es evidente. Hay una tensión que es evidente y que tiene que ver con, si uno mira la perspectiva de los militares, decir, oye, pero si es que a mí me van a dejar en la estacada, si yo hago lo que quieren que haga, voy a terminar en Punta Peuco, y como no me van a defender, bueno, el problema práctico es que habría que explicarle a esos señores que si cometen un delito, el Estado no los puede defender, porque en Chile existe separación de poderes. Esa misma que en Argentina está en duda, en Chile existe. Y, por lo tanto, si el Poder Judicial considera que un militar, aunque esté en el cumplimiento de sus funciones, cometió un delito, ese delito es perseguido. Y el día que el Poder Ejecutivo le impida al Poder Judicial procesar a alguien cuando tenga la conciencia o la impresión de que cometió un delito, ese día se acabó la democracia en Chile. Y eso que tanto se pide está muy instalado. Pero más allá de eso, yo creo que lo de Barra se puede disectar en varias piezas distintas.
Mm-hmm. Hay una idea primero que uno debe descartar, si es que, como es tan fuerte la declaración, si es que hubo una equivocación, por ejemplo, en sacar de contexto, que es la típica de los políticos, y por lo que yo entiendo, estuve averiguando con su entorno, representa exactamente lo que dijo y lo que quiso decir.
Y lo que piensa, claro.
Dos, hasta donde yo reporté anoche, él nunca le avisó a nadie en el gobierno lo que iba a decir, sino que se tiró con el carrete, dicho bien bucalmente, porque estimaba que probablemente si visaba su tono, su forma y su mensaje, iba a ser difícil hacerlo. Él sabía probablemente las consecuencias que iba a pagar, me comentaron unas personas, claro, y de hecho, siendo cercano al presidente, él recibió un llamado del ministro Valdo Procurici ayer en horas del día, para pedirle la renuncia, el ministro, a nombre del presidente, pedirle la renuncia, y él estuvo clarito. Y las razones que él daría, que hayan hablado con él directamente, es que no vale la pena estar en ese cargo si no se dicen las cosas como él las ve. No voy a decir cómo son, porque cada uno tendrá la mirada de cómo son. Como él las ve. Y que como él las ve son exactamente esas que ve militares que no están aplicando o poniendo toda la voluntad para hacer los deberes. ¿Y cuáles son los deberes? No necesariamente intervenir, porque como dices tú, probablemente no está dentro de sus facultades intervenir, como algunos leen en sus palabras, pero sí en patrullajes mixtos, por ejemplo, y que hay una descoordinación total, porque usted ve que por ejemplo, el caso de Temuncucuy, entran en camionetas teniendo militares la posibilidad de apoyar con carros blindados en lugares donde fue súper súper delicada la acción. Es decir, él ve que hay alguien que le está poniendo el palo a los rayos de la bicicleta y que así no se puede avanzar. Eso es la visión que tiene el delegado presidencial, Consuelo. Ex delegado presidencial.
Claro, pero por otro lado, y lo conversamos varias veces antes, tampoco me parece de locos que las Fuerzas Armadas miren con cierta reticencia este empuje usando la pandemia como excusa en el caso de la Araucanía, digamos, respecto de su posibilidad de andar patrullando por la calle, ¿verdad?, para encontrarse con otro tipo de enfrentamientos, porque
sí.
Porque ¿quién paga el pato? O sea, comprendo por una parte la impotencia de Barra, o quizás es solo una excusa porque de buscar excusas de por qué no se logran solucionar las cosas y siempre pedir más atribuciones o más... Bueno, también hace una crítica gigantesca sobre la falta de equipamiento que hay. En fin, no es solo la reticencia de las Fuerzas Armadas de querer involucrarse, ¿verdad? Pero también es cierto que no es sencillo para las Fuerzas Armadas tener que, finalmente, a la vuelta de un camino donde supuestamente estás, patrullando por COVID, encontrarte con una de estas guerrillas, con uno de estos grupos, y terminar en un enfrentamiento y que muera gente.
Claro.
No creo que la ecuación sea sencilla, no.
Sí, pero
creo que se vaya a solucionar para adelante. No sabemos quién va a reemplazar a todo esto a Barra desde el punto de vista operativo, porque claramente no es Loreto Silva.
No es Loreto Silva, claro.
Pero en el comunicado del gobierno ayer aparecía Loreto Silva. Ahora es bueno aclarar que
no va a ser... Pero yo entiendo que después se va a aclarar que asume un rol coordinador, comillas, una cosa por el estilo. No,
lo que pasa es que dice el comunicado dice, junto con lo anterior... con la salida, digamos, que se ha aceptado la renuncia de Cristian Barra, y después dice, junto con lo anterior, se informa que se ha designado como asesora presidencial en la macrozona sur a la abogada Loreto Silva, exministra de Obras Públicas, expresidenta del directorio de NAP, cuya labor estará enfocada en materias relativas a la coordinación legal del trabajo en la macrozona, en conjunto con intendentes, gobernadores, equipos jurídicos, o sea, asesora presidencial, pero no es la delegada, no tiene ningún carácter operativo, y ahí hay una confusión porque venían el mismo comunicado. Entonces tú lees el Mercurio de hoy y la instalan como delegada. Sí, en la tercera dicen, no, es solo una asesora. Ella es una persona muy cercana al presidente, conversan frecuentemente. Ella estuvo en su minuto, esto es ad honorem, coordinando, pero se va a ir se va a ir al sur a coordinar estrategias legales. Ella estuvo coordinando en algún minuto toda la estructura, o sea, la estrategia de defensa sobre los ataques del metro.
Exactamente, coordinaba un grupo de varios estudios jurídicos, de penalistas bien reconocidos. Exacto. Ella los coordinaba efectivamente.
Así y es. La idea sería replicar un trabajo de esas características para poder hacer una mejor estrategia legal, sobre todo apuntando a grupos de narcotráfico en la Araucanía. Ese sería más o menos el enfoque, y se trataría de un enfoque como muy institucional. No me parece que en el gobierno haya solo una visión sobre, no sé, totalmente, insistir con un estado de sitio o algo de esas características. Hay visiones dentro de la moneda que prefieren ir por un lado legal, ir por un lado más institucional, digamos.
Así es.
Así que no sabemos si van a nombrar un delegado desde el punto de vista operativo, como era Barra.
Oye, en todo caso, hay un dato que es interesante verlo, o sea, hay un dato adicional que a mí me lo dio ayer algunas personas, me dijeron, ojo con lo de Cristian Barra, porque seguramente para el presidente tiene que haber sido muy doloroso sacarlo, yo entiendo que sigue vinculado al gobierno además, pero también me decían algo que había una cierta crítica respecto a lo que estaba haciendo él en la Araucanía. De hecho, en algún minuto le habían criticado mucho que se fuera a vacaciones, en un momento bastante álgido. Había una cierta sensación, o sea, no una cierta.
Le preguntan en la entrevista de, creo que es Bárbara Vial, que lo entrevistó en el cuerpo del Mercurio, que es la entrevista a propósito de la cual termina saliendo, y le dicen, usted se fue de vacaciones, y él dice, no, han circulado fotos en redes sociales de vacaciones anteriores mías, pero se fue de vacaciones este año, y dice, sí, pero yo estaba a cargo del plan cosecha, que me parece que fue súper efectivo, y me fui 4 días, ponte tú, un fin de semana de vacaciones, que fue justo cuando llovió, que son cuando las cosechas se suspenden, defendiéndose, digamos, de esas de esas acusaciones.
Sí, pero lo que decían ayer gente con la que hablé, me decían, ojo, mira que respecto, es bien, la gente cercana, la gente del núcleo duro, ve con pena, digamos, o sea, se le provocan sentimientos encontrados respecto a la salida de Barra, tiene bastante claque.
Hay de todo, bueno, como
en todo, pero,
entre comillas, pero, Palacio. Otros dicen que fue, que no fue efectivo, que
bueno, es
que poner a las Fuerzas Armadas en esa posición frente al país, con lo delicadas que están las cosas.
Sí, ahora el tema, pero yo creo que él desvela un asunto que hay que seguir mirando, que es este tema básicamente de la suyección, de la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil y la discusión, y que se concentra bastante en el ejército. Yo entiendo, por ejemplo, tengo la información, y tal vez a esto era lo que se refería Barra, cuando se le pide a las ramas que tienen drones, se les pide que faciliten los drones para operaciones en la Araucanía. Y entiendo que todas las ramas, menos una, se niegan. Se niegan porque dicen...
¿Qué costaría pasar los drones?
Porque dicen...
¿Tendrá implicancias legales?
Claro, porque... Y ahí es donde aparece el abogado. Porque, mire, legalmente va a venir la Contraloría y me va a decir que yo no podía usar recursos
también
públicos...
También es cierto.
...en algo distinto. Claro. Y entonces, y ahí aparece de vuelta, y ahí te lo dicen gente vinculada, fundamentalmente gente retirada, vinculada al ejército, y le dicen, bueno, ¿y por qué el Consejo de Defensa del Estado es querellante en las platas de los viajes?
Pero también el Consejo de Defensa del Estado es querellante en lo del monumento Baquedano y con todos los desórdenes el Consejo de Defensa del Estado está en todas.
Además, el Consejo de Defensa del Estado es un ente que funciona de manera autónoma y que el Consejo de Defensa del Estado está obligado a proteger el patrimonio fiscal. Y si la ministra Rutherford sostiene que hay daño al patrimonio fiscal por el tema de los viajes, si el Consejo de Defensa del Estado no se hiciera parte, incumpliría con su obligación. Pero lo que pasa es que déjame volver un poco, perdón por ser majadero, con esta lógica que hay en la cabeza de que no se entiende por mucha gente la división de poderes. Y no entiende que no existe la facultad presidencial de indultar por anticipado, de prohibirle a los tribunales actuar o de generar exenciones legales por periodos de tiempo. No existe.
Lo que se revela aquí también es una cierta tensión entre el gobierno, este gobierno y el ejército. Esta es una, aquí hay una. Primero, lo que no se sabe mucho es que hace como un par de semanas hubo una reunión bilateral en la oficina del presidente de la República del ejército con Cristian Barra, donde parece que ya se demostraron los dientes con bastante fuerza. No sé mucho en qué terminó, porque no he podido hablar yo con asistentes directos, pero parece que ese fue el primer episodio. Y esta,
algo escucha anoche en TVN ya, ¿no?
Y esta entrevista que da el Mercurio Cristian Barra es probablemente el segundo capítulo de ese encontrón que fue muy en privado. Segundo, ¿el ejército presiona ayer para que saquen a Cristian Barra?
Yo entiendo que sí.
Formalmente puedo decir que sí. Claro, probablemente sí. Tercero,
y lo hace
nos enteramos ayer por el candidato Mario Desbordes, que estuvo en Estado Nacional, que dice que el 18 de octubre pasado, cuando se cumplía un año del estallido social, el ejército le propuso al presidente de la República cuidar ellos el monumento de Baquedano, y el presidente de la República se opuso. Ese tipo de cosas van horadando, no digo la confianza, pero sí la relación del ejército, a lo mejor, con este gobierno.
Perdón. Dijo Mario Desbordes que las Fuerzas Armadas habían...
El ejército.
El ejército había propuesto cuidar el monumento.
Sí, propuso para el 18 de octubre pasado y que el presidente no quiso...
Para esa fecha en particular.
Sí. Y que el presidente prefirió no... Que no ocurriera, por tendría muchas razones, porque... Y Mario Desbordes de alguna manera decía, bueno, porque si llegan 10.000 personas, queda la escoba. No solamente si un funcionario usa un arma, si es con la estampida tan solo, pueden morir 10, 15 personas. Entonces, quizás por eso el presidente se negó. Pero a lo mejor está existiendo una suerte de tensión allí.
Siempre se da el ejemplo errado del monumento a los héroes de Iquique, el monumento a
Prat. La Plaza Sotomayor y la Plaza Italia tienen otras cabidas,
otro símbolo. Pero la Plaza Sotomayor es un recinto naval. Es un recinto naval.
Yo de verdad creo que no... Bueno, yo ya lo he dicho, pero me parece que exponer a las Fuerzas Armadas es un...
No, un error de proporción. Me llama la atención que las propias Fuerzas Armadas, si no quieren preocuparse que los caminos estén abiertos, el ejército específicamente, si no quieren preocuparse que los caminos estén disponibles para que circulen las ambulancias en la Araucanía, menos podría estar disponible para cuidar la estatua Baquedano.
8:27. Los números del COVID no, 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 un poco nos persiguen, nos acechan. Sí. Hay mucho susto. Uno cuando habla con distintas autoridades te hablan de que están muy preocupados, pese a que los últimos días, pero uno, dos últimos días, la velocidad de crecimiento se atenúa un poquitito. Todavía se ve que hay una suerte de susto. Estamos pasando, y anoche el ex ministro Mañanich, también que lo entrevistamos, decía que podría eventualmente ser peor esta ola que la de junio del año pasado. Eso es lo que dice él mismo. Y probablemente hay varias fuentes a ese problema. Uno de ellos es que nos confiamos más de la cuenta, en que el plan verano nos salió, los controles del plan verano, decía Mañanich, quizás no fueron como le hubieran gustado. En fin, algunos dirán también que se volvió a clase antes de lo previsto. Hay varios factores y opiniones.
Por ahora no parecen los colegios ser focos de contagio. Al menos lo que... Por ahora. Porque, ojo, también recordemos que estamos viendo lo que... La foto hoy día es la foto hace 10 días.
Yo aquí sí les quiero entregar un dato objetivo, muchachos. Comparando el informe epidemiológico del 10 de febrero con el del 13 de marzo, o sea, un mes, claro. Se empieza a notar, aparentemente podría ser otro factor, pero se empieza a notar el efecto vacunas. ¿Y en qué se empieza a notar el efecto vacunas? El 10 de febrero, de los hospitalizados UCI, el 64% era mayor de 60 años. Estos datos públicos del informe epidemiológico, si uno los compara, el 64% tenía más de 60 años y el 36% menos de 60 años. Hoy día, según el informe epidemiológico, lo que era 64% hoy es 55% es sobre 60 años y 45% es menor de 20 años.
O sea,
años.
Pasamos 55-45 a...
No, 60, claro, 65-55 los mayores a los vacunados.
Sí.
Y pasamos de 36 a 45 los no vacunados. Perfecto. Lo cual hablaría...
Esto es solo hospitalizados, sí, COVID, no estás hablando de las hospitalizaciones, claro, en general. Sí, porque no, me acuerdo que cuando, claro, conversamos el otro día con Regueira... él decía que no estaban limpias las cifras porque todavía había mucha gente hospitalizada por otras enfermedades.
Sí, este es el informe epidemiológico, lo cual yo deduzco que hacen mención a los que han sido hospitalizados, sí, con COVID.
Seguramente.
¿Te fijas? Uh-huh. Entonces ahí hay un efecto clarísimo, 10 puntos porcentuales menos de los mayores de edad, y allí probablemente si vamos a ver muchos casos por circulación del virus, muchos infectados, vamos a ver claramente y empezamos a ver, de manera, no sabemos qué tan creciente y con qué velocidad, una disminución de los casos más graves y de los mayores que
se infectan. Hay una pequeña luz al final del túnel, pero ojo que la conciencia no existe. Ayer, no sé si les tocó a ustedes, me mandaron...
Perdón, el cálculo que me hace un experto en estas materias, matemáticas, salud barra matemática...
¿Amigo nuestro?
Barra COVID
me dice que el cálculo es que con esta baja en los mayores de 60 años se han ahorrado 490 camas. Dicho de otra manera, si es que no tuviéramos vacuna, hoy día tendríamos 490 personas más en camas UCI.
¿Y estaríamos colapsados?
Estaríamos en un colapso muy
claro, feroz. Recordemos en todo caso que si hoy día hay 3.000 camas UCI disponibles, estamos en torno al 94%, con las 3.600 que llegamos a tener en el punto más alto, estaríamos en un 78% de ocupación. O sea, en ese sentido todavía, y además en esa época era todo COVID, hoy día es un 60% COVID. Oye, pero yo quiero ir a lo práctico. Yo sé que hay una discusión, de hecho hay una polémica ahora entre Pedro Gasmuri y Axel Kaiser en el diario El Mercurio, a partir de la decisión efectiva o no las cuarentenas, las medidas de restricción a la circulación. Esa polémica me da un poco lo mismo, pero es a lo que estamos recurriendo la mayor parte de los países, lo que está recurriendo prácticamente todo el mundo. Y yo, no sé, lo que vi este fin de semana me llamó mucho la atención. No sé si a ustedes le llegaron algunos videos de caravanas, inmensas caravanas de ciclistas, y los niveles de circulación. Vi unas declaraciones del intendente que decía que había estado todo muy bien, que se había apagado.
Había una foto así como todo vacío.
Sí, sí, claro.
Pero no fue así.
No, la sensación, lo que yo vi, por lo menos, no fue así. Yo volví a Santiago ayer tarde en la noche, con permiso correspondiente, digamos, y tuve que recorrer una parte de Santiago para dejar a gente, y la verdad que a las 9:30 de la noche el tránsito era absoluto. Y de autos, yo entiendo, los autos impresionan mucho. Gente en los paraderos, cantidad de gente en bicicleta, gente caminando, gente que claramente no llegaba a su casa, ni en la media hora que quedaba, ni menos era gente que pudiera haber circulado porque era domingo con cuarentena. Entonces, yo creo que estamos respetando muy poco. Durante el fin de semana me tocó estar con harta gente, todos ya tenían el mecanismo para hacer viajes interregionales, para salir de carrete. Yo creo que hay poco respeto. Y tú quieres asustarme con AstraZeneca, supongo.
Te quiero asustar con dos cosas.
A ver.
Qué lata. Sí, es que encontré estas declaraciones, las encontré completamente espeluznantes. Son el profesor Chris Whitty, que es como el doctor en jefe de Inglaterra.
Ah, lo vi.
Y dice que no me cabe la menor duda que va a venir otro peak en Inglaterra a medida que empiece la reapertura y que se... Estamos hablando en Inglaterra, que están vacunando, es de los países donde más se está vacunando, con AstraZeneca. Voy a comentar algo al tiro de AstraZeneca. Pero dice que él cree que potencialmente hacia el final del verano, o sea, no sé, pues en agosto de este año, no, septiembre de este año.
Septiembre, claro.
Claro, entre septiembre o comienzos de el otoño, ellos creen que va a venir otra ola de COVID.
¿Por qué quieres deprimirme, Consuelo, saber?
Sí, yo no encuentro una locura. Pero bueno, en una de esas ya vamos a estar todos con la segunda pasada de la vacuna. En fin, pero esas son las estimaciones que están haciendo. Quizá a esa altura va a ser una enfermedad completamente manejable y va a venir la ola, pero nadie va a terminar internado, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Pero esos son más o menos las proyecciones con las que están trabajando. Y también hubo declaraciones el fin de semana del jefe de estadística, de la Oficina Nacional de Estadística, que se llama Sir Ian Diamond, acá en Gran Bretaña, y dice que tampoco tiene ninguna duda que va a venir otra ola de coronavirus, de infecciones de coronavirus. Él calcula pasado el verano. O sea, después de que todo el mundo salga de vacaciones y lo pase bien y se relaje, es como, bueno, volver al punto de partida. Aunque probablemente con más protección. Sobre AstraZeneca, que es la vacuna inglesa que se está usando en Australia, se está usando acá. En Europa ha tenido muchísimas dificultades porque no están cumpliendo con los compromisos de entrega. Hay una de las fábricas que no está funcionando. Como sea, resulta que un montón de países la suspendieron, ¿ya? Tailandia, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Noruega, Islandia, todos esos países suspendieron. Otro grupo de países en Europa suspendieron las vacunas que vienen de una partida específica, sí. Y por trombos y embolías pulmonares que se han registrado. ¿Ya? Australia.
¿Y a cuánto tiempo vacunados se producen, Consuelo? ¿Me tienes ese dato?
Bueno, pero te puedo decir que son solo 15 de trombosis en vena y 22 eventos de embolía pulmonar sobre, 15 más 22, sobre un total de 17 millones de personas vacunadas.
Es bastante con AstraZeneca. Es bastante poquito.
Es súper poco. Lo que está diciendo AstraZeneca, que obviamente está investigando, Australia no suspendió, que realmente puede ser casualidad. Que realmente puede ser casualidad y que las cifras coinciden más o menos con la incidencia de las trombosis y las embolías pulmonares. Nadie se ha muerto en todo caso por esto.
Gracias, Consuelo.
Pero están analizándolo, digo yo por si acá. Pero bueno, igual AstraZeneca está súper atrasada.
Tráiganle a Guenico.
No tiene ni para cuándo llegar.
8:36.
Pero ya llegó para alguno.
Ya llegó para algunas pruebas.
Venta en verde. Visita el piloto de edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a Terrafirme y agenda tu visita. Y tú, ¿te atreves a vivir en vanguardia inmobiliaria de Terrafirme? Tu espacio y tu historia.
¿Sabías que se... ¿Sabías que se aprobó una ley que permite a las personas con enfermedades terminales pensionarse de forma anticipada con los ahorros que tienen en su AFP? AFP Habitat te invita a informarte sobre este nuevo beneficio en www.afphabitat.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo, por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACHS en ACHS. banco.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banco Chile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Sabías que se aprobó una ley que permite a las personas con enfermedades terminales pensionarse de forma anticipada con los ahorros que tienen en su AFP? En AFP Habitat te invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.afphabitat.cl, donde encontrarás la información necesaria de este nuevo beneficio. Si eres afiliado o pensionado de AFP Habitat y cumples con los requisitos, desde el 1 de abril puedes realizar sin costo la solicitud de pensión anticipada por enfermedades terminales en nuestro sitio web o en nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
No puedo creer todo este tiempo, ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile. Sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Punto de partido para la RM. Game, set and match. Región Metropolitana.
Hola, soy Cata Parot. Gana la Región Metropolitana porque vamos con todo, por más parques y áreas verdes, por más iluminación en zonas periféricas. Vamos con todo a luchar contra la delincuencia y los narcos que se apoderan de nuestros barrios. Vamos contra la violencia de género. Vamos a ganar por la Región Metropolitana. Súmate, te invito a conocer nuestro programa en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Donde la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Class, New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Trabajar en un buen lugar es esencial y hoy en Mita se enorgullecen por ser una de las 50 mejores empresas para trabajar en Chile. Un reconocimiento que los llena de alegría y los motiva a seguir avanzando junto a todos. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio Occidente para tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl si tu salud es la alemana.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros el economista, ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.
Siempre me enredo entre CLAPE, Escuela de Gobierno, siempre me enredo. Entonces, Rodrigo, no quería equivocarme y decir... Y académico de la Universidad Católica.
Rodrigo, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Matías, Nicolás, ¿qué tal? Hola Consuelo.
Hola, buenos días.
Rodrigo, hace la semana, no sé si pasada ya.
Pasada fue.
Pasada. Sí. Tú hiciste un planteamiento, diste una entrevista, pero además después hiciste un planteamiento por escrito en el diario El Mercurio, en que cuestionabas el financiamiento del Pilar Solidario.
La ampliación del
financiamiento de la ampliación del Pilar Solidario. Hubo ciertas respuestas, hubo algunos argumentos del propio ministro Cerda. En ese sentido, y también hubo algunas críticas bastante duras en términos de que tú no habías sido, comillas, que no estaba siendo consecuente con lo que había ocurrido el gobierno anterior. Tú lo contestaste públicamente. Y te quería agregar a la ecuación de todas estas cosas esta propuesta que hace en la entrevista del diario La Tercera Alejandra Cox, la futura presidenta de la Nación de AFP, respecto a una pensión básica universal a la nórdica, digamos. Es decir, que todo el mundo, independiente de cuál sea su ahorro,
y generosa,
y tenga una pensión básica.
Bueno, sí, la verdad es que hay harto que conversar sobre pensiones porque esto se sigue moviendo. Creo que, déjame partir por lo último, yo creo que es una muy buena idea tener una pensión básica plana. Eso, de hecho, está en la propuesta de la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados, o sea, lleva mucho rato. Es muy interesante porque distorsiona poco, pero es caro. O sea, es una cosa para la cual hoy día simplemente no tenemos fondos, pero es algo que a lo que debiéramos aspirar en el mediano plazo. Tiene muchas conveniencias de distinto tipo. Ahora, esa pensión tiene un objetivo súper simple, que es importante, que no haya gente de edad pobre, que haya un mínimo para todos. Esa cuestión es bien distinta al tema de tener un sistema de pensiones que trate de emular o de ser cercana a los ingresos que tenía la persona, qué sé yo, los últimos 10 años antes de jubilarse. Para eso es necesario otro tipo de reforma. Entonces lo que Alejandra Cox dice es una cosa que ha estado sobre la mesa hace rato. Creo que ampliar el Pilar Solidario nos da un paso hacia allá y que es interesante. Ahora, respecto del tema más coyuntural, que es esto del financiamiento... La verdad es que Yo veo esto como una discusión que incluso va más allá del tema pensiones. Tiene un parecido, creo yo, me temo, a lo de Barrancones. Nosotros tenemos una lógica en Chile de que nos costó establecer como país, digamos, pero lo hicimos en los últimos 30 años, que son principios de sostenibilidad fiscal muy importantes. Y yo sigo pensando hoy día que la ampliación del pilar solidario que va a la vena del gasto fiscal simplemente hoy día no tiene un financiamiento nuevo. Se podrá decir que habrá holguras, podemos discutir si estas holguras son dibujos en el aire o verdaderos. Se podrá decir, hoy día el ministro decía, sale en Impulso, que hay una nueva fuente, que es que se acaban los gastos en el pilar antiguo, en el sistema de reparto antiguo. Bueno, eso lo sabemos hace como 20 años o más. Entonces, no hay nada noticioso. Lo que yo llamaría a preguntarse es qué pasaría si un gobierno de centroizquierda hace un anuncio de gasto como el que se está haciendo, sin identificar un ingreso. Creo que veríamos, con justa razón, un pataleo grande de muchos economistas. A mí me extraña este silencio un poquito, no voy a decir, no lo voy a calificar, pero es un silencio preocupante.
Pero, Rodrigo, pero en ese sentido, perdón, y entramos en una cosa bastante más política probablemente que más de fondo, hay una duda. Parece que el déficit fiscal te preocupa solo cuando estás en la oposición, no te preocupa cuando está el gobierno, y eso, estoy de acuerdo, ocurre tanto en derecha o en izquierda. Pero daría la impresión, y no lo digo por ti, porque tú has sido, pues, no han sido tus declaraciones, pero en términos políticos, daría la impresión, por ejemplo, que cuando se afirma que el gobierno está llegando tarde con las ayudas, que el gobierno no está haciendo porque los recursos están, entonces ahí el déficit fiscal no importa.
Entonces, entiendo el punto, y es una muy buena pregunta. Déjame hacer dos casos. Primero, el tema mío personal, que yo creo que lo contesté con bastante vehemencia en la carta del Mercurio. Es que hice un esfuerzo muy grande por frenar el gasto. De hecho, creció bastante poco respecto a lo que era el plan de gobierno, creció poco respecto a lo que había crecido todos los años anteriores. Y es cierto, tuvimos un déficit fiscal que casi llega al 3% del PIB, digo, a 2,7% del PIB. Claro que con un precio del cobre en $2, ¿okay? No en 4. Pero bueno, dejemos eso de lado. Yo creo que es una discusión paralela. Y lo que tú levantas como un tema central es por qué este apetito por gastar hoy día. Y quiero hacer el caso muy simple. Es fundamentalmente diferente gastarse 100 por una vez, por una emergencia, que comprometerse a gastar 100 todos los años. Ese 100 todos los años, en pesos de hoy día, es como 20 veces más grande. ¿Ok? Sí, esto es súper simple. Es como comprometerse para siempre un gasto o por una vez. Entonces, por una vez es de magnitud completamente diferente. De hecho, el gobierno ya ha hecho parte de esto, lo ha hecho, yo creo que mal y tarde, como el propio gobierno lo ha reconocido, y lo está haciendo un poco mejor. Yo creo que se puede hacer bastante mejor, más simple, más a la vena, pero a lo que quiero ir, Nicolás, con el siguiente punto. Es diametralmente distinto un gasto por una vez que comprometerse para siempre a un gasto.
Pese a que el riesgo de los gastos por una vez se conviertan en permanente, como ha ocurrido históricamente con los bonos, digamos.
Yo creo que con el IFE no va a pasar eso. Yo creo que no debiera pasar eso.
Y si está bien, ¿tú crees? Yo espero.
No, yo creo que si se diseña bien no debiera pasar eso. Ahora, capaz que terminemos con un ingreso. Si no hacemos reformas en serio en Chile para tener un mejor Chile, vamos a terminar con estas cosas. O sea, estas cuestiones no son porque a alguien se le ocurre ser malo. Reflejan una demanda ciudadana muy fuerte. Ahora, déjame ir a un punto más que me preocupa especialmente de esta ampliación del pilar solidario, porque no importa, total, se ve más adelante. Son dos cosas que me importan. Hay un aspecto muy técnico y un aspecto muy de presión política. El aspecto técnico es que este gobierno hizo una reforma cuando subió ya el pilar solidario un 50% hace un año, que se gastó un platal en eso, de nuevo sin mucha claridad dónde estaban las platas, pero si era la reforma tributaria del momento, bueno, ya no gastamos esa reforma tributaria. En fin, lo que se hizo en ese momento fue cambiar la forma en que se paga el pilar solidario. Hasta ese tiempo,
no, pero cuando la gente estaba retirada... Eso no es nuevo, eso ya lo aprobó el Parlamento.
Sí, por supuesto, y escúchame, ¿qué produce eso que aprobó el Parlamento y que se está aprovechando el gobierno de hoy día?
Aprovechar.
Lo que hace ese, lo que, sí, lo que hizo ese el gobierno en ese momento fue cambiar la manera en que se paga el pilacho. Hasta ese momento, la gente que estaba en retiro programado y no tenía muchos ingresos de jubilación, iba sacando a poquito su plata y el gobierno le pasaba un suple todos los meses de ahí para adelante. El gobierno hizo un cambio que ahorra plata en el corto plazo y gasta plata en el largo plazo, que fue simplemente decir, ¿saben qué? De ahora para adelante la gente va a sacar toda su plata más rapidito, igual que un retiro del 10%. Y cuando se le acabe, yo voy a poner plata, yo voy a hacerme cargo de la pensión. Ese cambio, que parece nimio, es brutal, porque significa que si hoy día ampliamos el pilar, el gobierno, en los próximos par de años, va a gastar muy poquitito. ¿Por qué va a gastar poquitito? Porque lo único que está haciendo es decirle a la gente, saque la plata más rápido. Y un gobierno en el futuro va a tener que hacerse cargo de este pastel.
¿Okay? Entonces, en ese sentido, Rodrigo,
es impresionante, Consuelo, el parecido que tiene con los ratitos del 10% esta cuestión.
Claro, usas hoy y después vemos mañana y después vemos hoy cómo se paga. Pero mi pregunta entonces, el cálculo que hace el gobierno, dos preguntas. Uno, el cálculo que hace hoy el gobierno incorporando este elemento que tú nos planteas de 1,2 puntos del PIB que se necesitaría para financiar la reforma. ¿Ese cálculo no es tal? Esa es mi primera pregunta. Y lo segundo es, ellos están planteando que entre la licitación del 5G, las holguras fiscales y ahora esto de los mayores ingresos que vienen del término del sistema antiguo de pensiones, plantea el ministro Cerda que con eso juntan 1,8 puntos del PIB. Esa es la segunda parte de la pregunta.
Gastemos más entonces. Mira, yo creo que esta cuestión hay que tomarla bien en serio. La pregunta es, ¿qué cosas nuevas de ingresos tenemos? Es súper simple. Y no hay ingresos nuevos fuera del 5G, que es por una vez 500 millones de dólares. Eso es. Todo el resto de las cosas que hoy día se están mencionando, como, oye, justo es que hicimos una reforma tributaria, además, ese es el del día. El de ayer era que lo que tú decías, que se acababan las pensiones antiguas.
Las pensiones antiguas y que eso te libera plata.
Eso está todo metido en la programación financiera para adelante. Bien. El punto central acá.
O sea, esa plata ya está usada, ya tiene destino, dice esto.
Por supuesto que ya está, la hemos usado dos veces, es el problema que tenemos. Lo que no podemos hacer es que pasar de una situación en que este gobierno y la gente que apoyaba a este gobierno estaba, quizás con buenas razones, preocupadísima de la situación fiscal de Chile y agarró a palo al gobierno anterior durante un año por eso, y hoy día estemos con más gastos, menos crecimiento, menos preocupados que antes. Si la deuda fiscal está 15 puntos por encima de lo que se preveía hace dos años, mirando 5 años para adelante. Entonces, lo que uno no puede decir hoy día es que la situación fiscal de repente está mucho mejor y por lo tanto podemos gastar. Yo entiendo las presiones fiscales, políticas, pero lo que creo que es un paso muy complejo es lo que está haciendo el gobierno, decir no. Ahí vemos. Y eso es lo que está haciendo con esto.
Rodrigo, ¿y qué soluciones ves entonces tú para poder mejorar el sistema de pensiones? Y quiero que plantees tu posición respecto de este aumento del 6%, o 6 puntos porcentuales en este caso. ¿Cómo se está diseñando?
Hay dos cosas bien de diseño de acá, ¿no? Yo creo que es muy buena idea ampliar el pilar solidario. Yo con eso creo que el gobierno se anota un poroto. Como decía al comienzo, la Alejandra Cox tiene razón de que tenemos que avanzar a este tema. Y por lo tanto, lo que yo haría es buscar financiamiento. Y pucha, tuvo 18 economistas que van desde el Frente Amplio a la UDI, sentado en una mesa, a republicanos, está la Cecilia y Cifuentes, y nos pusimos de acuerdo en un montón de exenciones. Bueno, avancemos en eso. Y si no quieren avanzar en eso, avancen en otra forma de reasignar plata. En serio, cortemos gastos, legislemos cortar un gasto y lo pasamos para acá. Hoy día Mercurio dice con buenas razones, cuando uno compromete un gasto permanente no implica necesariamente subir impuestos. Súper de acuerdo, pero entonces significa cortar en serio algún gasto. Lo que no podemos hacer
pero
es...
Tú sabes más que nadie, tú sabes más que nadie lo difícil que es.
Por eso yo creo que hay que subir los impuestos y por eso creo que la vía son exenciones. Pero lo que me parece mal es este maniqueísmo de decir, no, como es difícil, hagámoslo igual. Eso no se puede aceptar.
Pero eso es un cambio que vino, eso es un cambio que vino con el nuevo ministro de Hacienda.
No se lo quiero asignar a él, puede ser el presidente. Esto, yo creo que él, a ver, el ministro Cerda.
El presidente o el ministro, pero esto no era así con el anterior ministro de Hacienda, que de hecho les había encargado a usted, a Rodrigo Vergara, en fin, a todo este grupo de economistas, el análisis de las exenciones.
Yo estoy de acuerdo que es nuevo y por eso estoy diciendo que huele a barrancones, huele a un cambio de política que tiene consecuencias de largo plazo muy complicadas. Pero bueno, ese es el tema, Matías, tú preguntabas qué pienso yo que hay que hacer con pensiones. Súper simple, hacer esto, pero financiado. Y en segundo lugar, respecto de la reforma, yo creo que están bastante cerca, pero déjame explicarte dos o tres cositas de eso. Primero, el pilar solidario no le va a llegar a la persona que hoy día está choreada con el sistema, porque esa persona, digamos que ganaba $1,000,000 y se jubiló con 400 lucas. O ganaba $1,500,000 y se jubiló con 400 lucas. ¿Y por qué no le va a llegar? Porque el plan solidario no está diseñado, aunque llega al 80%, tiene parámetros tales que le van a llegar poca plata, le llegarán 25 lucas a esa persona. No va a ser un cambio muy significativo. Por lo tanto, creo que, como el gobierno lo ha puesto, es necesario usar parte del 6 en hacer un mini reparto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? El diseño que nosotros teníamos en el gobierno anterior era mucho mejor porque el reparto era transitorio, por distintas razones. Pero bueno, ya, pasado pasado. Lo que tienen hoy día, sin embargo, tiene dos problemas que yo creo que son súper complejos. El primer problema complejo es que es bien injusto. Si se fijan, ellos condicionan dar beneficios a personas que hayan cotizado un número de años, para los hombres 12 años. Lo que en principio está bien. El problema es el siguiente, que va a haber gente, mucha gente, un tercio de los hombres y la mitad de las mujeres más o menos, que van a haber cotizado menos de esta barrera. Y el 3% de ellos, el 3% que va al pilar común, al lo que se define como pilar colectivo, resulta que va a financiar las pensiones de ustedes tres y la mía. Y justo esa gente es la gente más pobre. Entonces tiene un aspecto de Hood Robin, he dicho yo por ahí, esta reforma, en que le quita a los pobres y le da a los ricos. Y eso no es tan difícil de rediseñar, pero hoy día como está, es un mal diseño. Yo diría que es realmente malo. Y el segundo tema, una cuestión más de fondo, de equidad entre géneros. Lo que hace el gobierno con el CES trata mejor a las mujeres, pero la trata insuficientemente mejor. Y yo creo que es una discusión bien importante. Hombres y mujeres en el sistema de pensiones, ¿cómo tienen que irse en esto? Porque las mujeres viven más, tienen que tener una pensión más baja, si es que se retirarán a los 65 años, igual que un hombre. Esas son discusiones bien de fondo, yo creo que no las estamos teniendo y sería bueno tenerlas. Para allá para la suma, yo creo que estamos cerca, yo creo que, no sé si va a haber votos al final, es difícil en este año, pero creo que del momento en que el gobierno se allana a que haya un pilar colectivo, creo que las cosas son mucho más fáciles. Ahora hay que trabajar los detalles. Entiendo que estuvieron cerca antes que el ministro Briones se saliera del gobierno. Hoy día no sé cómo están las cosas. Queda mucho trabajo, porque hay que ir a la Cámara de Diputados todavía. En tercer trámite, si es que se aprobara algo en el Senado. Pero yo no pierdo la fe. Veo que es improbable que tengamos un o sea, más probable que no, a que sí. Pero todavía no abandonaría el esfuerzo.
Nos comprometimos a bajar a las 9 libres. Además viene información privilegiada Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, profesor académico de la Escuela de
Gobierno
de la Universidad Católica. Gracias, Rodrigo. Gracias, que esté muy bien.
Nos vemos.
A ustedes, nos vemos.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Chao.
Buen día.